tenemos para platicar sobre estos temas. La verdad es que ha sido una sesión muy rica en enseñanzas y en planteamientos. Y a mí me gustaría decir dos o tres cosas antes de darle la palabra. Creo que la más polémica de las que yo escuché en estas intervenciones es la que hizo Gustavo declarando muerto al capitalismo. Creo que eso es algo, nosotros hemos trabajado sobre esa línea, platicamos incluso mucha de nuestra afinidad desde hace tiempo con planteamientos como los de Happe, decía yo, la crítica del valor concursa a la cabeza, van en esa dirección, pero algo en lo que nos hemos metido en los últimos años y meses es que es algo, es, la muerte del capitalismo es algo que se tiene que demostrar, que no es algo que uno puede decir, ya se murió, porque en realidad el mundo sigue girando en esta lógica perversa de la, si una sociedad que se devora a sí misma, una sociedad suicida, pero que sigue produciendo riqueza y poder. Y ese es un poco el estudio en el que estamos metidos nosotros en el OLAG desde hace tiempo, pues, ¿no? Y ese es un primer planteamiento. Algo que tiene que ver con lo que Armando nos decía, ¿cómo conjuntamos las explotaciones? Armando, si ya la explotación de los trabajadores otros, no los orilleros como los llama, sino los otros, los centrales, tiene o no tiene pertinencia, sí, porque en este mismo estudio que hacemos nosotros, pues vemos que ahí hay una de las grandes fuentes del poder capitalista, ¿no? Ahí creo que hay un hueco que también necesitamos llenar, algo que tiene que ver con lo de Márgara.
¿Cómo se definiría ese hueco?
Tenemos que articular las dos maneras en las que el capitalismo está produciendo poder y ganancias, las de los trabajadores, digamos, industriales o asalariados, para llamarlos de ese modo, y las maneras a través de las cuales produce poder y ganancia a través de los trabajadores no asalariados y no asalariables, que fue lo que nos compartió ahora Armando, ¿no? En lo que planteaba Márgara me llamó mucho la atención, como prolongación del debate, el costo de la ruptura. No es solo una cuestión de que hagamos conciencia un poco a la antigua, a la old school, pues, ¿no?, sino que también el costo de salirse de esta sociedad es muy alto para grandes franjas de la sociedad, pues, ¿no?, y que somos completamente dependientes del capitalismo, particularmente los citadinos, y quizá no por, justamente por ese factor, es que los orilleros, como nos dice Armando, son quienes mejor están dando este combate, porque tienen cómo reproducirse, tienen bases propias, bases autónomas, pues, ¿no? Y bueno, algunas cosas que yo rescataría sobre este tema. Y una última, perdón, sí, una última que tiene que ver con lo que mencionaban Gustavo y Silvia, y sobre todo con lo de Gustavo. Yo me preguntaba cuando te escuchaba si ya no hay dialéctica, si el capitalismo está completamente muerto, ¿a qué responden estos? Yo ya para contrapuntear y meter debate, a ver si hacemos un poco de debate, de olas, estos impulsos de vida, de tecnologías disruptivas que no tienen que ver con la ingeniería, sino por ejemplo con, por un lado, romper los límites del capital, exploración del espacio exterior, la clonación de la vida, ¿sí?, la misma transformación de la manera en la que nos alimentamos, y pensar entonces cómo, en efecto, el capitalismo también está tratando de sacudirse esos obstáculos, pues, ¿no? Y bueno, ya, ahí termino yo. Y pues, autorregulación del tiempo, y cada quien levante su mano cuando quiera intervenir. ¿Quién quiere comenzar? No, perdón, me decían, tuvimos un problema con el sonido hace un rato, por eso me acerqué yo también. Y si pudiéramos acercarnos más a los micrófonos al hablar, por favor.
Bueno, sí, debate abierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues yo quiero intervenir.
Adelante, Marga.
A ver, sobre la provocación de si el capitalismo está muerto, en todo caso es un muerto muy poderoso todavía, ¿no? Porque lo tenemos que matar adentro de nosotros. No importa que esté muerto en relación a esa dinámica. Un poco yo pensaba, escuchándolos, ¿cómo se sostiene hoy el capitalismo? Se sostiene de nuestra propia debilidad, se nutre de nuestras propias contradicciones, se sostiene de nuestros estilos de vida y de nuestro conformismo. De ahí está agarrado el capitalismo. Entonces es un muerto todavía muy poderoso. ¿Qué nos toca? Digamos, ya para pasar un poco a ese otro lugar, que es el del día de mañana, pero podemos empezar hoy, ¿no? ¿Por qué no empezar hoy?
No.
¿No?
No, bueno, no, Margarita.
No, bueno, no voy para allá. Todavía estilos de vida, ¿no? ¿Realmente estamos dispuestos, la mayoría de la población, a sacrificar el confort, el estilo de vida imperial que dice nuestro amigo? Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, el estilo de vida imperial que se reproduce en escalas, ¿no? Unir lo que está desunido, decía Silvia Federici, me parece básico, pero empezando por el trabajo manual e intelectual. Entonces, todo el replanteamiento de campo-ciudad. Cuando hablamos de las estructuras comunitarias, y de volver a, digamos, de, cuando Armando habla de esta libertad de los silvestres, de los que están allá, que todavía, ¿no? Cabras locas, ¿por qué? Porque todavía pueden decidir, ¿saben? Todavía tienen autonomía sobre sus propias vidas, aunque sean vidas precarizadas desde nuestro punto de vista. Pero yo decía, bueno, las mujeres y las luchas de las mujeres han logrado mucha autonomía, sí. Pero es una autonomía acotada a, digamos, la independencia en el estilo tal y como nos lo plantea la servidumbre del capitalismo. ¿Sí? Estoy hablando de esta emancipación del trabajo, de mujeres que ya, que también nos hemos creído esta idea de que podemos nosotras solas hacer nuestro futuro, ¿no? Y frente a eso hay como una crítica incluso del feminismo, de algunos feminismos, hacia las mujeres en situación de comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la mujer se compromete primero con el entorno, y el entorno es el entorno social, y el entorno es la reproducción de la vida colectiva. ¿Por qué sentimos que una es más rica que la otra, que en una hay más riqueza que en otra, que en una hay más autonomía que en la otra? ¿No estamos nosotros más empobrecidos? ¿No podemos decidir ni si queremos un aeropuerto o no? ¿No podemos decidir eso? Mientras que la vida comunitaria, sí, local, acotada, precarizada, tiene más medios, ¿no? Entonces, estilos de vida. ¿Cómo desmontar el estilo de vida imperial que se reproduce, ¿no?, y que fascina? ¿Cómo desmontar el sistema de necesidades? Yo pienso que sí, solo uniendo lo que está desunido. Pero unir lo que está desunido no es solo solidaridad, en ese sentido decía yo, no es solo ideología, no es solo un programa, ¿no?, de principios, no, es conocimiento, es empatía, es conocer lo otro, es saberse en el mundo, es conocer a los otros. Yo creo que solo así, cuando uno empatiza y ve lo que produce, por ejemplo, su consumo, lo que decía Silvia, lo que produce el consumo de todo lo que hacemos, con la pobreza y la necesidad de la gente que lo produce, ¿no? Solo así podemos afrontar el costo de las rupturas. Solo con una nueva noción de compromiso con el otro, con lo otro, con la naturaleza, con esos que están dándonos todo, porque es eso, nos están dando su vida, su trabajo, etc. Y no es una arenga moralista, es algo que va directamente a lo que se llama comunicación, información, que yo creo que ahí nos damos con, digamos, ese monopolio de la comunicación y de la información es algo que sí debemos de pensar en serio, ¿no? Una comunicación alternativa, pero que no sea marginal. O sea, quizá aquí de lo que estamos hablando es de revertir el centro. Sí, ir al centro, pero ir al centro con otras opciones, con otro conocimiento, con otra información, con la misión de unir lo que está desunido.
Gustavo, luego Estelo, Armando.
Lo que más me gustó de la primera parte de la discusión de esta mañana es que parece que teníamos consenso muy, muy completo en que se trata de lucha por la vida, que este es un momento en que por mil razones diferentes tenemos que luchar por la vida, y eso refiere a la vida personal, la colectiva, la naturaleza, la madre tierra y todo lo demás. Ahora, parece que, apenas me atrevo a decir esto, como si no estuviéramos de acuerdo a que le llamamos capitalismo. Sí, hay buenas razones para saber por qué Marx nunca usó la palabra capitalismo. Yo me quedé en la etapa en que lo que él llamó modo de producción capitalista era un modo caracterizado por la utilización de los medios de producción comprando fuerza de trabajo. Ya eso yo le sigo llamando capitalismo. Y eso es lo que creo que murió, porque llegó a su límite interno. Creo que lo que Jape ha demostrado es que no fue producto de nuestras luchas ese límite interno, sino que además de nuestras luchas y de muchos otros factores, el capital llegó a ese límite en los 90, se le extendió un poco con el sistema crediticio que llegó a su fin en este siglo. Entonces ese límite interno es insalvable, y todo lo que hizo el capital para tratar de cambiarlo, no lo puede cambiar. Es un límite que realmente ha matado su capacidad de reproducción. Si dices, hay que demostrarlo, para eso se usó simbólicamente cortarle la cabeza al rey. Era innecesario, fue una crueldad innecesaria, si el rey estaba muerto. Pero se hace un acto simbólico para que la gente vea que está muerto. Y lo que pasa es que eso no se ha hecho, y yo no sé si tiene sentido hacerlo. Porque lo que pasa es que ya se instaló, ya existe, en lugar del capitalismo, otro modo de existencia social. Otro modo, que es el modo de despojo, este modo bárbaro, que es el que estamos enfrentando. Y lo que tendríamos que estar haciendo es cómo caracterizar a ese modo que efectivamente acumula distintas formas de riqueza y poder, pero ya no a la manera capitalista. Si ya no es la estrategia capitalista de acumulación, se acumula sin precedentes como nunca antes, pero no de la manera capitalista. Eso no es la acumulación que está produciéndose ahora, no es capitalista. Ese sería uno de los temas. Esto nos lleva directamente a una cosa que yo creo que es muy actual y antes de lo que tenemos que ver mañana. Hace que se han vuelto obsoletas muchas luchas que antes eran la clave. Es decir, y que producen resultados ambiguos. Cuando 3 millones de españoles salen a la calle a protestar, los obreros, y nos mandan el recado muy firme, hay algo mucho peor que ser explotado por el capitalismo, y es no ser explotado por el capitalismo. Por favor, denme mis cadenas, yo las necesito, no puedo vivir sin eso. Es decir, esa es la lucha tradicional, y es una lucha que piden los empleos que ya no les van a dar, porque ya no hay la posibilidad de crear. Este es un poco lo que nos exige cambiar muy sustantivamente. Hay todavía algunas luchas tradicionales que hay que seguir librando, pero fundamental, estamos en otra era, y esto implica que tenemos que tener otro tipo de luchas. Yo no sé si este seminario sea el lugar más adecuado de platicar algo de lo que sacó Armando y que subrayas, que ese es el estilo de las dos maneras del trabajador industrial y los otros. Yo diría, esta es una, para algunos de nosotros, esto lo ventilamos muy, muy satisfactoriamente en los años 70, cuando se trataba de aquella célebre clasificación de campesinistas, proletaristas y desproletaristas en relación con los campesinos, y que se discutió amplísimamente. Algunos de nosotros pensamos...
Esos maravillosos años 70.
Que sí, que habíamos demostrado que los campesinos eran proletarios tanto como los obreros industriales. 10 años después, hacia 85, se me ocurrió inventar una categoría que incluyera a los campesinos, a los informales urbanos y a todas estas categorías. Una categoría que llamé trabajadores, tarifas eran, trabajadores directos de la fábrica social, que eran, combinando la frase de Marx, de productores directos, pero ahora son trabajadores, para subrayar que eran trabajadores, estaban al servicio del capital, aunque fueran campesinos trabajando su parcela, aunque fuera un trabajador o un informal urbano que está trabajando en Tepito. Yo creo que esa discusión vale sin duda la pena reactivarla, pero que ya está hecha, ¿sí? Que, por cierto, la mayor parte de los elementos sustantivos de ese debate nadie quiso publicarlos. Y valdría la pena quizás considerarlo su publicación. Hay un libro soberbio de Ann Lucas que se quedó hasta en inglés, porque nunca nadie quiso publicarlo, menos traducirlo. pero nadie quería publicar, y se publicó de manera escolar en Texas. Entonces, son textos sumamente importantes que valdría la pena actualizar, que son relevantes para la discusión actual. Pero yo creo que ese aspecto, con todos sus elementos técnicos, no es para que lo podamos discutir esta mañana aquí entre nosotros, ni es lo más importante para esto. Yo creo que una de las cosas que entonces dijimos, sí, creo que mi categoría de tarifas ya murió con el capitalismo. Sí, era la forma en que estábamos en la fase final del capitalismo, esto era lo que estaba pasando con esos trabajadores. Su reproducción, la reproducción de las mujeres, de los campesinos, era una reproducción enteramente funcional al capital. Formaba parte sustantiva del funcionamiento del capitalismo, sin duda alguna. Creo que es lo que quedó demostrado en nuestra discusión de entonces. Creo que lo que comenta ahora mismo Márgara, que no quieren renunciar al estilo imperial de vida, ese estilo que caracteriza a mucha gente, es una de las cosas que creo que más debe preocuparnos, porque es el caldo fascista. Es precisamente como yo no quiero perder esto, y lo veo en peligro, y está objetivamente en peligro de que yo pierda ese modo de vida, pues ni modo, voy a aceptar que algunos allá abajo se jodan. Especialmente si tengo muy profundamente metido un racismo de mi condición mestiza, por ejemplo. Entonces, como soy mestizo, pues sí, que se jodan los indios. Son pobres indios, pero se jodan. Yo no me voy a joder. Yo no estoy dispuesto a perder ese estilo de vida que tengo. Y están dispuestos a salir a la calle y con armas si hace falta para poder defender eso que tienen. Combinado con lo que ahora comentábamos con Armando, es decir, nostalgia, sin duda alguna, se está haciendo una fuerza social importante. Queremos regresar a ciertas formas anteriores. Yo no diría, que tengo hasta un rollo en contra de Womack por esa frase terrible con la que empieza su libro, los campesinos no querían regresar. Ahorita hay muchísima gente que quiere regresar a los buenos viejos tiempos, en que estaban de alguna manera protegidos o recibían sus dineritos y todo esto. Sí hay esa nostalgia, y la gente está dispuesta a movilizarse para recuperar lo que siente que ha perdido. Y quizás valdrá la pena que empecemos a discutir hoy, pero para comentar realmente mañana. En este rollo de la comunicación, Margarita, a lo mejor lo que hemos descubierto es que lo que hay que hacer es disolver el centro, no llegar a él. Sí, no es reconquistar el centro, porque ese centro de comunicación se trata inclusive de abandonar la comunicación para crear otra cosa, para hablarnos en lugar del ruido y la incomunicación, que es a lo que nos condenan desde esos medios de comunicación monopolizados.
Sigue en este. Ahí va a retroalimentar, creo.
Yo, a ver si se puede. Yo quiero agregar un punto, que a mí hay algo que me preocupa muchísimo desde hace tiempo, y es que lo que uno puede observar es que hay... No puedo hablar.
¿Y si te haces para atrás con el micro en la mano?
Es que está sobre la bocina.
Ahí, a ver.
¿Sí? ¿Mejor?
No. ¿Más atrás?
Más atrás.
Sí, mejor.
Les causó mucho problema. ¿Dónde quieren que me vaya?
Ahí está bien, ahí está bien.
Junto a mano. Sí, eso, porque si te mueves mucho complicas la...
Está bien. A ver, yo quiero agregar, no sé, como para que lo reflexionemos juntos. Yo observo, y creo que todos, en las sociedades contemporáneas que hay yo siempre hablo de como una dicotomía, o sea, como que tuviéramos dos sociedades en una que caminan paralelamente, dos culturas y no solo una, podríamos decir. Incluso desde el punto de vista solo de la versión dominante, nosotros tenemos, igual que en la economía, el crecimiento de toda esta parte no reconocida, ilegal, etcétera, tenemos en la sociedad una cultura que le hemos llamado la cultura del narco en muchos lugares, pero que en realidad nos está definiendo algo que ha ido creciendo, digamos, esta estas generaciones que han ido creciendo ya alimentadas por la impunidad, por el, si se quiere, un poco el salvajismo de las no reglas, ¿no? Un poco el abrirse paso en la sociedad contra viento y marea, que se parece un poco a lo de los sobrevivientes que ustedes están mencionando con el advenimiento de un nuevo tipo de fascismo, ¿no? Pero que no necesariamente es lo mismo. Nosotros hasta en las cosas cotidianas estamos en confrontación de gente que tiene ya esa cultura, esa otra manera de pensar, ese irrespeto por los otros, o a lo mejor el respeto por su parte de la realidad, pero no por la otra. Y no es una, no son hechos aislados, no es un caso, ¿no? Es la mitad de la sociedad. En este país incluso de repente es hasta más de la mitad, yo no sé, ¿no? Pero todos esos niños que nacieron dentro de, o bien como niños de la calle, ¿no? Rechazados, y que luego se incorporan a la sociedad de un modo pues muy perverso, porque además es con mucho sufrimiento, y que ese sufrimiento lo lanzan contra el otro resto, que son los privilegiados que tienen, pues, de algún modo resueltas de otra manera las cosas. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ellos nos hacen a nosotros, los judíos de este momento, en general. ¿Dónde encontramos los judíos del momento, no? Ustedes mencionaban esto de, estamos en un proceso de fortificación de las identidades excluyentes como para poder a partir de ahí luchar por la sobrevivencia. ¿Cómo incorporamos esto al terreno de la lucha por la sobrevivencia? ¿Quiénes son en ese caso los sobrevivientes y quiénes quedan por el otro lado? ¿O cómo se da la disputa? Porque no peleamos igual. No peleamos igual, digamos, nosotros que un poco tenemos esta otra cultura más histórica, que los que han surgido en los últimos tiempos con esas nuevas culturas de la impunidad, del desastre, un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea ahí la lucha? Eso, digamos, creo que es un punto que nos serviría mucho, porque cuando dicen, a ver, la alternativa, y Margaret habla de tenemos que reconocernos entre nosotros, que crear comunidad, que yo digo eso, sí, a mí me convence, incluso lo tengo por escrito y todo, pero yo no sé si eso no era lo que había que plantear hace 20 años, a inicios del zapatismo, por ejemplo, en esos momentos. Y hoy que nos damos cuenta que durante todos estos 20 años ha ido creciendo esa otra parte de la sociedad, ya no estoy tan segura que tenemos que reconocernos entre nosotros. ¿Cómo nos reconocemos con esa otra parte? ¿Cómo nos sentamos con ellos a dialogar y a construir? Bueno, ese es dos otros puntos que yo quiero agregar. Uno es que cuando hablan tanto del despojo, a mí, yo no sé, yo siempre me pregunto hasta dónde esta categoría nos sirve, nos es pertinente en la actualidad, porque efectivamente hay despojo. Pero yo siempre, cuando se trata de despojo, siempre pienso en despojo y recuperación. Nos quitan la tierra, peleamos por recuperar la tierra. Pero nos quitan la tierra y, como decíamos el viernes en la conferencia, nos están en verdad modificando el modo de vida. Nos están cambiando muchas otras cosas al quitarnos la tierra, entre otras porque la recuperación no es tan inmediata y vamos a tener que vivir de un modo muy distinto hasta que logremos quizá la recuperación. Pero queremos recuperar una tierra en la que de repente no era el mejor de los mundos, digamos que no era nuestra tierra de autonomía y emancipación y qué sé yo, la vamos a recuperar en los mismos términos, o en ese camino construimos una otra forma de pensar la tierra, de vivir en la tierra, ¿no? De vivir en la comunidad que recupera la tierra, que a lo mejor no es solamente un problema de despojo y recuperación, Sí, no, ahí sí que yo no sé si no deberíamos ir a plantear en el terreno de la subsunción. ¿Qué significa en términos de subsunción tanto la pérdida como la recuperación? De lo que sea, ¿no? La tierra es lo más evidente, pero hay despojos de muchos otros tipos. O sea, cuando nos despojan de cualidades sociales, en fin, ¿no? Cuando nos despojan de comunes, no se plantean los mismos términos que los de la tierra, en fin. ¿Cómo lo vamos a plantear ahí? Y yo de repente decía, ¿será que plantearlo en términos de despojo no nos deja en un terreno muy defensivo y no nos permite pensar realmente en qué carácter emancipatorio puede tener esa lucha, ¿no?, que va más allá de la recuperación del bien del que nos despojaron? Y la otra es que un poco cuando hablamos de las narrativas, efectivamente nosotros no tenemos narrativa. Es decir, no tenemos una narrativa con capacidad de confrontar la narrativa del poder, ¿no? Por esa razón también es que pues nos han ido ganando esas luchas, y por esa razón es que no solamente la narrativa del poder convence o fascina, a veces no, pero es la única que hay, y entonces es la narrativa que se adopta. ¿Cómo se construye esa narrativa del poder? Porque todo el mundo lo que dice es, claro, es que los medios de comunicación, esos son medios, ahí no se genera la narrativa del poder. Entonces, ¿dónde se está generando? ¿Quién la está generando? Es decir, ¿qué es lo que tenemos enfrente como para realmente hacerle un contrapeso a la narrativa del poder? O no hacerle el contrapeso, vaciarle el espacio y entonces crear nuestra propia narrativa. Pero conscientes de que hay ahí un terreno en el que se está construyendo epistemológicamente, conceptualmente, y no solamente se están transmitiendo ideas o imágenes. Esas resultan de la construcción teórica de la narrativa del poder.
Armando, por
favor. No sé si me lo tienes que ver.
No, espero que no.
Me
quedo. Voy a regresar un poco al tema que supuestamente hoy debíamos redondear. Creo que muchas de las cosas que ya se están diciendo van hacia la discusión de mañana, lo cual es natural y está bien. No sé si el capitalismo esté muerto o no, habría que ver qué entendemos por capitalismo. Diste una definición, yo leí a Marx, Marx dice que ese es el modo de producción capitalista, con bueno, ese modo de producción como tal, feneció. Podríamos estar de acuerdo. Es una metáfora, finalmente la muerte del capitalismo la podemos asumir o no. A mí lo que me interesa más bien es el derrumbe de un sueño, de un sueño del capitalismo. El sueño del capitalismo cuando era joven, ¿no? Y joven y bello. Bueno, no bello nunca fue, pero joven sí. Y era la idea de que así como podía incorporar la actividad de los artesanos y de los campesinos a un sistema fabril, podía incorporar la totalidad de la reproducción social a este sistema de mercado. Que todo podía ser, y esto sucedería pronto, absorbido por el mercado. No solo los talleres de los artesanos, no solo la tierra de los campesinos, sino la totalidad de la reproducción social, que la reproducción social iba a dejar paso a la producción mercantil de todos los bienes y servicios necesarios para que la sociedad existiera. Silvia Federici te demuestra que no había tal, que de hecho lo que estaban haciendo era reducir a la mujer a la condición de reproductora, pero el sueño del capitalismo sí era este, la gran ilusión del capitalismo era que ya nada tendría que suceder más allá del mercado, fuera del mercado. Es bastante evidente, la historia así nos lo indica, que hay una exterioridad en relación con la reproducción estrictamente mercantil o la subsunción directa, formal y material, real o como quieran, cualquier fórmula que queramos tomar de Marx o de quien sea, que más allá de esa subsunción inmediata, directa, formal y material, al mismo tiempo hay un proceso de reproducción de la sociedad y la naturaleza que es absolutamente irreductible al capital. Se puede someter al capital, se puede manejar por el capital, se puede utilizar por el capital, se puede destruir por el capital, se puede envilecer por el capital, pero es insustituible. El día en que esta reproducción social y natural quedara sometida completamente al capital, sería el fin del mundo. Ese sí es el fin del mundo, no del capitalismo, sino de todo. por fortuna, no puede ser. No puede ser, el capital a veces se detiene ante la inminencia del peligro, o a veces lo obligamos a retroceder porque no estamos dispuestos a ceder, porque va en ello nuestra vida. Por la resistencia social, por razones de autosalvación, el capital no ha podido absorber la totalidad de la reproducción social dentro de los procesos productivos económicos en sentido estricto. El modo de producción capitalista tiene una exterioridad. Creo que la segunda mitad del siglo pasado nos muestra una de las formas de inserción, de absorber la reproducción social, una parte de la reproducción social, el Estado. No las empresas propiamente, pero sí el Estado. La salud, la educación, la vivienda, etcétera, pueden ser asumidos por el Estado. Cuando menos en los países centrales. En nuestros países, en la periferia, bueno, el desarrollismo, que es una modalidad también de ese tipo de Estado interventor, que, como tú decías, allá afuera, creo, hace que pueda haber campesinos, por ejemplo, que son funcionales, de algún modo, de que las mujeres son funcionales, es decir, el Estado social, este Estado interventor de la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, de algún modo cumple la profecía del capital. No directamente el capital de empresa, no directamente el capital productivo, pero sí su expresión estatal puede reproducir lo sustantivo de la sociedad, o parece poder reproducir lo sustantivo de la sociedad. Veríamos hasta qué punto. En todo caso, la ilusión ahí se cumple de un modo perverso. Con el neoliberalismo, para hacer grandes simplificaciones históricas, con los últimos años del siglo XX, esto se muestra la ilusión que realmente era. Los keynesianos son funcionales y la vida es objeto de lucro, la vida tiene que ser despojada, no para ser incorporada productivamente, sino para ser valorizada de manera inmediata, es decir, de manera rentista, no de manera productiva. El problema no es simplemente que sustituyas un cultivo por otro, el problema es que sustituyes los cultivos por la extracción. Y por otro lado, desaparece este elemento de reproducción social. Voy entonces al tema de la crisis. Creo que la crisis de la que estamos hablando tiene una dimensión estructural, hay una crisis estructural que tiene que ver con lo que ya sabíamos, desde la tendencia creciente de la tasa de ganancias hasta la falta de complementariedad entre las secciones de la producción, todos aquellos diagnósticos que se han hecho, que tienen que ver con el problema de la reproducción del capital y de la acumulación de capital. Y esa crisis está ahí, la crisis recesiva tiene que ver con eso, es sobreproducción o subconsumo o lo que se quiera. Pero es una pequeña parte de la crisis, esa es la crisis estructural, la crisis civilizatoria. Los que hablamos de crisis civilizatoria hablamos de mucho más. Y este mucho más es básicamente la crisis de la reproducción social y no de la producción. Es el problema que está, lo ha dicho Silvia, pues estoy repitiendo palabras que he leído y que comparto. Frente a esto tenemos una discusión diferente. No es el problema de si el capitalismo puede todavía sustentarse en la producción y la productividad, o ya se está volviendo cada vez más especulativo y rentista, lo cual es cierto, y dentro de estas rentas están las rentas que tienen que ver con la valorización de los bienes naturales escasos, lo cual además es suicida. O sea, todas estas descripciones que son absolutamente reales, y la idea de que vivimos una gran depresión, ¿no? Una gran recesión, es decir, que pareciera que no va a haber ese crecimiento esperado, pero es el viejo diagnóstico de las crisis capitalistas mejorado. Creo que hoy tenemos una crisis civilizatoria, y la crisis civilizatoria tiene que ver con la naturaleza y con la sociedad, con lo que tiene la sociedad de reproducción social por fuera del capitalismo, por fuera relativamente, en donde el valor de uso sigue estando vigente, porque no es posible economía del cuidado sin valores de uso, pues, por ejemplo, o la reproducción de la naturaleza, donde los valores dicen siguen presentes, porque no es posible reproducir la naturaleza si no hay consideración por los valores de uso. Y esto es lo que ahora está en crisis, esto es lo que está siendo excluido, esto es lo que está siendo, en todo caso, depredado y marginado, o saqueado, como quieras, no me importa. Si esto es así, entonces estamos hablando de mujeres y campesinos. Es una metáfora. No todos son mujeres. Yo hago mi propio quehacer. Yo soy mi propia mujer. Vivo solo. No estoy hablando de mujeres en ese sentido limitado. Estoy hablando de las que históricamente se les ha asignado esta dimensión de la reproducción social de la que tú hablabas, cuidar a los niños, a los viejos, cuidar la vida, cuidar. Y a los campesinos. Yo decía que los campesinos son las mujeres del mundo, en el sentido de que esta economía del cuidado se extiende a la dimensión estrictamente productiva. o que las mujeres son los campesinos del mundo. No me preocupa si estoy en un ambiente así, diré que los campesinos son las mujeres del mundo, y si estoy en una comunidad rural, lo voy a decir al revés. En todo caso, ese es el tema que yo quería poner en cuestión. Es decir, el punto de apoyo que nosotros tenemos, me parece a mí, no está en poner en crisis al sistema desde dentro, sino desde fuera. Así, dicho de manera sencilla. No estoy en contra de los movimientos obreros, para nada. Me parece que ojalá que tuviéramos en México, digamos que el hecho de que en Argentina haya movilizaciones de los sindicatos, pues es mejor a que no los haya. No es ese el tema. Y en Argentina no hay muchos campesinos, a pesar de los mapuches, de modo tal que más vale que los obreros se movilicen, porque si no estamos jodidos. Pero yo estaría apostando a otra cosa, yo estaría apostando a la rebelión, pues, de los que hemos sido encargados de la reproducción social frente a un sistema que no solo es incapaz de reproducir la economía, sino que es absolutamente incapaz de mantener funcionando la sociedad. Esto es resistencia, en un cierto sentido, claro. Ahí, frente a la idea de que despojo es restitución, yo diría, el proletariado no tiene nada que perder más que sus cadenas, y por eso es revolucionario. Los campesinos y todas las comunidades tienen algo que perder, y por eso son revolucionarios, porque no quieren perder lo poco que les queda. Y si aceptan perder lo poco que les queda, nos jodimos todos. O sea, más vale que quieran defender lo poco que les queda. No basta con que se les restituya, hay que cambiar el mundo. Pero esta nostalgia, y esto será para mañana, algo tiene que ver. Bueno, resumiendo, porque yo empecé diciendo, me interesa la explotación del trabajo no asalariado por el capital. Bueno, porque me interesaba mostrar cómo es que el capital subsume. No me gusta la palabra trabajo, porque está cargada. Me gusta más la palabra quehacer, que suena muy bien en mexicano, cuando menos, el quehacer, ¿no? Las señoras hacen el quehacer. Las labores, pues, que todos desempeñamos, ¿cómo es que están subsumidas? Y son las labores que tienen que ver con la reproducción de la vida en la familia, en lo doméstico, lo cual se da en las ciudades, o que tiene que ver con la reproducción de la vida y de la naturaleza en las comunidades rurales. Y es esto lo que está hoy, creo yo, resistiendo, y es a lo que yo le apuesto, hasta por razones de empatía. O sea, me gustan estos marginales. Eso es.
Gracias. Vamos a pasar la oportunidad a Gonzalo, por favor.
Sí. ¿Ahí? Sí. Bueno, y creo que estamos todos y todas de acuerdo con que lo que vivimos ahora no es un momento crítico, y precisamente de ese conflicto del capital con la vida, ¿no? Y creo que también asumir eso amplía la agenda alternativa en contra, y amplía también el sujeto, ese plural y diverso que tenemos que construir, ¿no? Yo creo que al final ese es un punto de partida importante. Sí que, digamos, yo también veo más bien las continuidades del capitalismo histórico en este momento. La verdad es que tengo que dar una pensada a eso de la muerte del capitalismo, ¿no? Pero sí que, bien muerto, bien con la necesidad de enterrarse, sí que de tener que enterrarlo, pues tenemos que pensar también en cómo hacerlo, ¿no? Ya salió también varias veces la importancia de lo cultural, la importancia de las subjetividades, como del relato, ¿no? Esa disputa de relatos. A mí me parece estratégico, es fundamental, y es verdad que también, digamos, todos y todas estamos colonizados y colonizadas por el discurso del capital. Parece que nada puede existir fuera de la rueda de inversión, consumo, mercado y demás. Y realmente, pues bueno, pues eso es lo que se decía, ¿no? De que al final es casi peor no estar en esa rueda. Digamos que es la gran cuestión que tenemos que cambiar, cómo hacer ver, ¿no?, otra vida posible sin que tenga que pasar por ese filtro del flujo de la producción del capital. Pero es verdad que a veces también, para no caer en la autoflagelación permanente de que no conseguimos, que no lo hacemos, que cómo consumimos, que cómo somos, yo creo que también hay que partir de la complejidad, sobre complejidad del sistema. Es decir, a nuestras mentes creo que todavía es muy complicado entender un sistema como este, que al final ha sabido expandirse a nivel global económicamente, ¿no? Que al final casi nos obliga a saber, hoy hablábamos en el auto, que los aguacates que consume en Nueva York, pues Silvia, pues vienen de Michoacán, que pueden estar, como muchas tierras del narco, ¿no? Entonces, digo, esas cuestiones que son complicadas de entender, o cómo entender también ante la desevaluación de la soberanía estatal, o bueno, por lo menos la su amputación en parte importante, pues cómo podemos enfrentar este sistema que está muy organizado globalmente, implantado regionalmente, tomado a nivel estatal y muchas veces también a nivel local, cómo desde nuestra organización, comunidad, movimientos, cómo enfrentamos toda esa bestia. Entonces, yo hoy también sí que es verdad que el tema cultural es complicado, pero también creo que tenemos que entender que muchas veces pues, es realmente una cuestión pues, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a ese nivel yo creo que la disputa entre el imaginario del capital y imaginarios emancipadores en estos momentos, yo creo que la derrota la tenemos asegurada en términos generales. Quiero decir, no vamos a llegar en estos momentos, a no ser que vengan después nuevos shocks bien ecológicos cuando se agote realmente los recursos, ¿no? Y hay una paralización de producción bien financieros como posiblemente que vengan. Yo creo que digamos la gran disputa puede estar perdida. Creo que lo que tenemos que centrar es en la segunda, es decir, ante eso que puede ocurrir, qué agenda proponemos, cómo lo proponemos y cuáles son las bases, ¿no? Y cómo ampliamos resistencias y cómo ampliamos espacios para otra forma de vida, ¿no? Sin tener, creo que, pensar que en estos momentos podemos convencer a la gran parte de la ciudadanía global de que este sistema muerto o por falta de enterrar tenemos que superarlo. Entonces, yo no sé si eso vamos a llegar antes de grandes shocks, sino que después, por lo menos, tener esa respuesta preparada y luchar contra ese fascismo social, contra ese fascismo político pues que se está armando en estos momentos, ¿no? Y otra cuestión que también creo que es importante recalcar, y seguramente la repetiremos mañana, es cómo uno de los mecanismos por los que se genera esa... que el capitalismo se mantiene, pues sería esa proliferación de desigualdades, ¿no? Que cada vez son mayores. Vemos cómo, por poner un ejemplo también de allá, del Estado español, ha habido un debate muy fuerte en Cádiz con una alcaldía de Podemos, pero incluso de la versión más de izquierdas, anticapitalistas, en el que el municipio vive de, hay un paro tremendo en Andalucía, un paro en Cádiz del 35%, y hay una naval que construye barcos militares, ¿no?, que se los vende a Arabia Saudí. Ha habido un amago del gobierno del Partido Socialista de no enviar bombas a Arabia Saudí, porque sabéis que está bombardeando Yemen de manera sistemática. Pues han salido 6.000 trabajadores, trabajadoras y sus familias a la calle pidiendo al gobierno que le venda las bombas a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí había dicho que como no les venían esas bombas, iba a parar la producción de 3 fragatas que se iban a emplear en lo mismo. Bueno, esa división, claro, al final ves un gobierno anticapitalista con trabajadores y trabajadoras, según antes sindicalizados y sindicalizadas, pero que se les pone la dicotomía de o con tu trabajo vas a matar o te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, al final, es una cuestión sí. Ahí, sí, sí. Pues eso es lo que se está generando, ¿no? Y cómo luchar contra eso, yo creo que es una de las claves que tenemos que pensar bien, ¿no? Cómo construir ese sujeto plural y diverso, cómo articular de verdad la lucha anticapitalista, feminista, decolonial, ecológica, ecologista y democracia radical. Yo creo que esas son unas claves que tenemos por delante, porque allí, por ejemplo, y también no sé cómo se ocurrirá por aquí en América Latina, dentro de las izquierdas, la vuelta un poco a la identidad excluyente está muy presente y cada vez más presente, ¿no? Al final hay un libro que ha sido famoso ahora, La trampa de la diversidad, ¿no?, en la que se atacaba sutilmente diciendo que pues, todos estos años de globalización en los que se había posicionado el tema feminista, el tema de colonial y demás, pues bueno, se habían quedado únicamente en el aspecto cultural, es decir, no se entendía, o esta gente no está entendiendo eso como una cuestión también de desigualdad muy fuerte, y entonces hay como un ataque muy fuerte a, digamos, a esa visión que yo creía que ya estaba siendo más hegemónica en las izquierdas, de intentar interseccionar agendas y sujetos, sino que más bien volvemos a lo contrario, o vemos como en Alemania hay una escisión del partido de Die Linke, precisamente diciendo que, bueno, que a lo mejor lo de los migrantes es demasiado, ¿no? Y entonces tenemos que sí proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras, digamos, a ese varón blanco, burgués, heterosexual que está un poco en la cima de esa pirámide de poder, pero que quizá con todos no podemos, ¿no? Incluso en el Estado español, el propio Julián Guita y Monereo han sacado un texto también diciendo que, por ejemplo, que el gobierno de Salvini en Italia no era tan fascista porque había hecho un decreto de protección de los trabajadores italianos, digamos, a pesar de que está expulsando expulsando migrantes en todas sus costas, y además está, pues bueno, favoreciendo casi pues una dinámica en la que se están dando palizas a migrantes de manera constante en Italia. Entonces, estas cuestiones, yo creo que para mí hace poco parecían como que las teníamos medio superadas, la verdad es que te vuelven ahora con una sensación de que todo lo contrario, que están volviendo muy fuerte, y que ese trabajo de la intersección y de ese generar esa clase trabajadora en sentido amplio, pues es uno de los retos fundamentales, ¿no?
Gustavo.
Sí. Como es realmente un diálogo, yo creo que es muy, muy rico, quisiera mencionarme algunas cosas que comentaron. Yo creo que lo que Anester trajo a la mesa es sumamente importante y lo debemos considerar. Por eso estamos en la violencia en que estamos, la cuestión del narco. Yo creo que cuando se acabó el arreglo entre el gobierno mexicano y los narcos, un arreglo que duró 150 años, en que era, ustedes pueden hacer su tráfico, que era sobre todo tráfico, y mantiene la fiesta en paz, claro, dando una corta. Cuando se acabó eso, empezó una descomposición del sistema, que incluye ahora la configuración del narco en lo que nosotros hemos tratado de identificar como tres grupos distintos. Unos tienen características de padrinazgo muy claro, es decir, este cártel, este criminal, es criminal hacia afuera, y hacia adentro es un padrino visto con mucho interés por la gente de su comunidad, de su región, que tiene una relación en que realmente lo protegen porque están recibiendo todo tipo de beneficios. Creo que se pueden ubicar lugares y caracterizar esto con toda claridad. A nuestros amigos en Oaxaca les decíamos por muchos años, en estos siete pueblos cuando vas al Istmo, no te pares ni si se te poncha la llanta. Porque ahí la gente ve a cualquier gente que llega de fuera con peligro. Y es la gente, no es un policía narco. Es la gente que está protegiendo esa situación. Un segundo tipo de narcos son los que ejercen de una manera muy extraña una especie de liderazgo, ya no solo de una comunidad, sino de toda una región, con una inclinación manifiesta que dice nosotros estamos con la gente. El principal dirigente narco de San Luis Potosí, cuando va por allí Virgilio Caballero, le manda un recado explícito: estamos esperando a nuestro Pancho Villa, estamos listos para hacer la transformación. Es decir, que él, ese narco criminal, asesino, todo esto, que protege la región, está también comprometido con un cambio social, en donde no está ligado a los ricos, a los de arriba, sino que se siente ligado más bien a los de abajo, de donde viene. Y está desde luego el tercer tipo, que son los criminales, asesinos, bárbaros, ¿no? que tenemos varios ejemplos en muchas partes. Y que tendremos que ver, es un tema que no podremos discutir ahora, ¿qué hacemos frente a ellos? Creo que con los dos primeros será muy fácil encontrar formas de negociación y acuerdo. Con el tercero, quién sabe, pero ahí la gente nos está enseñando lo que puede hacerse con ellos, hasta con los criminales más degradados. Un segundo aspecto que quisiera comentar de lo que también dijo Anester, según Jape, llegó a su límite interno el capitalismo, también llegó a su límite ecológico, hay partes que ya no puede expandirse porque ya devastó, ya no hay nada que hacer allí. Y hay un tercer límite que es obviamente el límite social. Aquí yo quisiera decir, hay una defensa de los campesinos, por ejemplo, de los indígenas, que están defendiendo el territorio ante la amenaza de la minera. La experiencia de los últimos 10 años en México es que cuando ellos nada más dicen que no, pierden más temprano que tarde. Pues diciendo no queremos la minera, no queremos la minera, el gobierno tienen formas de convencer a unos, sobornar a otros, dividir a la comunidad, y al cabo de un tiempo la minera es aceptada y está solicitada por la gente. La forma en que triunfan, en que realmente resisten, es cuando al mismo tiempo que dicen que no, tienen un sí que decir. No es el regreso a algo que tenían antes, sino decir en lugar de minera vamos a hacer tal otra cosa. Y en ese momento sí, no, ninguna minera logra vencerlos, porque